vamos a hablar sobre este tema con Elena Alonso, que es economista y es experta en finanzas, y esto tiene que ver con la nueva tasa de interés de los plazos fijos, que el Banco Central eliminó el piso que era de 110% que debían pagar a estos depósitos, y que ahora la libertad la tiene cada banco de poner su piso, su porcentaje. Vamos a hablar con Elena Alonso. Buen día, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos hablar sobre este tema, sobre qué le parece esta medida y después hacerles algunas otras consultas que tienen que ver con el ahorro de los argentinos.
Bueno, no veníamos acostumbrados a una liberación de tasas, ¿no? Hace bastante tiempo que venimos con tasas de plazo fijo mínimas. Esto se debe al hecho de que como había muchos pesos dando vueltas, para que los bancos estén obligados a tomar esos depósitos, ¿bien?
Sí.
Se les obligaba a pagar una tasa mínima y así captar los ahorros, y con esto, digamos, la tasa de interés se usa justamente para regular la cantidad de dinero que hay en la economía. Con esto hacen, digamos, como una digamos, aspiran los pesos diciendo, bueno, te pago una tasa de interés alta, puede ser que llegó a estar hasta 133%,
sí,
la tasa del plazo fijo. Uh-huh. Entonces, llegamos a un valor de 110, pero que ya se venía hablando hace unos días que podía bajar por este tema de que ya descomprimió el Banco Central el problema que tenía las LELIC. Ya no hablamos más de las LELIC porque pasaron a pases, y esta tasa bajó también a 80%, que es la tasa de referencia monetaria. Uh-huh. Lo que hace es liberar, y que, como pasaba antes, decir, bueno, si yo tengo pesos, hoy hay una situación, se están aspirando pesos. ¿Por qué? Porque aumentó tanto los precios, aumentaron tanto las cosas, que nosotros necesitamos cada vez más pesos para vivir. Entonces pasaban dos cosas, de que si bien hay mucho circulante, está absorbido por esta situación, y como hay una recesión porque ya no nos alcanza la plata para comprar lo que comprábamos antes,
sí,
entonces ya esta política de tasa alta no es consistente, lo cual les da el margen al gobierno para poder bajar y liberar este tema.
Claro, no hay sobrante. Al no haber un sobrante, pueden hacer esta liberación.
Claro. Y
claro,
otra cuestión es que no hay tanta demanda de dólares. Bien, incluso había mucha gente vendiendo dólares para pagar sus gastos corrientes. Uh-huh. Y también las empresas para pagar su flujo de caja. Entonces, ¿por qué? Porque una situación de baja de tasas puede hacer que haya un impacto fuerte en el tipo de cambio. Eso no pasó, ¿por qué? Porque no hay margen para decir, listo, me voy todo a dólares. Pero sí puede pasar que esas personas que tienen el margen para poder ahorrar, ahora tomen un poquito más en cuenta comprar dólares, que encima está barato. Entonces, puede ser que aumente un poquito la demanda de dólares, que haga crecer un poquito el tipo de cambio, pero no va a ser de manera abrupta este cambio.
Digamos que ese es el camino que tomaría hoy en día alguien que tiene algunos pesos para ahorrar, digamos, en vez de plazo fijo, sería hoy mutaría hacia la compra del dólar.
Esa sería... Siempre hay que tener en cuenta, cuando uno va a hacer una inversión, preguntarse cuánto tiempo me lo voy a dejar ese dinero, por cuánto tiempo no lo voy a necesitar, ¿bien? O cuál es el objetivo de ese ahorro, porque no es lo mismo tener plata por un mes que tener plata por más de 3, 5 meses, 6 meses, ¿no? Si yo tengo la plata de largo plazo, y depende si esa plata la puedo demostrar y declarar y hacer alguna inversión real, digamos, a través de una inversión en una cuenta de inversiones o en el banco. Si la tengo declarada y la tengo por pocos días, en vez de hacer un plazo fijo, puedo hacer un fondo común de inversión o usar una billetera virtual, ¿sí? Sí. Que son como los primeros pasos que puede hacer un inversionista sin tener muchos conocimientos, ¿bien? Y podés entrar con 1.000 pesos, no hace falta tener muchísimo dinero. En este sentido, también van a bajar los rendimientos de esto. Las billeteras virtuales, que pagaban un 90-100%, con esta caída de las tasas de plazo fijo, también van a haber rendimientos abajo. Ya no vamos a ver tasas de intereses con estos volúmenes, ¿no? Ahora se empieza a sincerar también esto, y hace que realmente también vayamos, o sea, esa plata, decir, bueno, el costo de oportunidad, que es un término que se usa mucho en economía, bajó de consumir a ahorrar. Hoy se está incentivando el consumo al bajar la tasa de interés, porque decís, la verdad que para que me paguen 70% de tasa nominal anual en un plazo fijo, me conviene comprar mercadería, me conviene hacer este consumo, ¿bien? Entonces también pasa que a lo mejor estoquearse algunas cosas tampoco está mal, porque la inflación, si bien es del 13%, está por encima del 6% que me rinde un plazo fijo mensual. Entonces, hay cosas que van a, que empiezan a cambiar de hábitos de consumo, y es una de las cuestiones que ha hecho el gobierno de bajar la tasa para reactivar también esta parte.
Entiendo. Para aquellas personas que nos estaban escuchando y que vos recién nombrabas, ¿no?, que las otras posibilidades es el Fondo Común de Inversión, que uno lo puede hacer con el banco con el que opera, o las billeteras virtuales, ¿hoy cuánto están dando, por ejemplo, para tener una idea en los porcentajes, el Fondo Común de Inversión o las billeteras virtuales? También está liberado esto, ¿no? Pero para tener una idea de cuánto es el margen de ganancia que se puede tener, teniendo en cuenta que en cualquiera de los dos uno puede sacar el dinero cuando quiere, no es como el plazo fijo que tiene plazos, ¿no? Tiene un mes, 30, 90 días, en fin.
Sí, lo que estás diciendo vos está muy bueno, porque es donde yo pongo siempre foco en que en estas opciones no le vas a ganar al plazo fijo en tasa de interés, pero le vas a ganar en esto de tener la plata rápido, tener más margen de acción, ¿bien? Los rendimientos están entre 71-75%, por ejemplo, para fondos comunes de inversión. Ahí tenés una variedad muy grande de fondos de inversión.
Sí.
Ahí por ahí la gente, cuando se mete al banco, se marea con esto porque dice, ¿cuál elijo? Entonces ahí tenés que ver cuál es el que, digamos, en general te tendrían que mostrar, para que vos entiendas un poco mejor, digamos, del más conservador, ¿no? El que es más tranquilo, que tiene menos volatilidad, y el más agresivo, que puede ser invertido en acciones.
El perfil que se le dice hoy, el perfil del inversor, ¿no?
Claro, y hay fondos que son de largo plazo, que a lo mejor están invertidos en títulos y en acciones, o sea, títulos que son conservadores, pero el plazo de inversión es más largo que el que vos tenés. Entonces, si vos invertís, por ejemplo, en un fondo que tenga bonos que sigan al dólar, y que tiene bonos que tienen vencimientos largos, puede ser que decir, ay, escuché invertir en un fondo común de inversión, me meto al banco, elijo cualquier fondo, y no, hay que ver cuál es el fondo que es el más tranquilo, que son los que usan generalmente las billeteras virtuales. Las tasas se van a acomodar en niveles parecidos a los que ajusten los plazos fijos, que hoy están entre el 70 y el 75% de tasa nominal anual.
Claro. Bien, y no, me queda una pregunta más para hacerle, que tiene que ver obviamente con el dato de ayer del 13,2% de la inflación de febrero. ¿Cómo viene marzo, teniendo en cuenta que es un mes con mucho movimiento por el tema del comienzo de clases y de muchas otras compras? Y quería consultarte, ¿cómo viene, cómo ves la perspectiva para marzo y en adelante, ¿no? ¿Cómo sigue nuestra situación inflacionaria?
En mi opinión, la inflación va a ir decreciendo, ¿no? Porque la recesión es muy fuerte. Y en esto que vos mencionás, es cierto, de que marzo es un mes de gastos, digamos, ahora con el inicio de clases, que termina siendo en febrero en la mayoría de las provincias, también hay mucho impacto en el mes de febrero. Mucha gente se anticipó por el tema de la inflación a comprar los útiles y todo a partir de diciembre. Entonces tenés, digamos, una cuestión de que por ahí, por ejemplo, el tema de los combustibles puede tener un impacto, bueno, las prepagas, los subsidios, digamos, sacar los subsidios y tener tasas de, digamos, costos de servicios como la luz y el gas mucho más altos, eso hace que también vaya a tener un impacto en la inflación, pero el efecto recesivo acá juega un rol muy importante, que es esto de, digamos, ese estancamiento que hay en la economía con pymes que tienen menos del 30-40% de facturación en enero, ya repunta un poquito en febrero. Marzo no va a ser de la misma magnitud, pero el efecto recesivo va a hacer que la inflación tenga este margen para seguir cayendo, supuestamente llegando a un dígito. Hablan de antes de junio, ya estamos en un 3 en febrero.
Sí.
Puede ser que lleguemos a un dígito antes de junio, ¿no? Una inflación entre, estamos entre el 1 y el 10%, más cercana al 10%, con esa expectativa de aumento de precios.
Bien. Bueno, Elena, muchísimas gracias por tu tiempo y por aclararnos todas estas dudas que tenemos con respecto
no,
a la economía.
A
Chao, hasta luego. Elena Alonso,
hasta
luego, economista y experta en finanzas.